Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, trigal. Trigo maduro ahí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Tu propia voz, tu propia letra, tu propia mirada, tu propia razón. AM750, escribí tu propia página.
750, la otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en nuestro querido Teatro Coliseo Podestá. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche está con nosotros, por un acuerdo especial con la Paramount, el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
¡Vale, Gillespie! ¡Vale!
Gracias. En este momento, un grupo de damas mendocinas entrega a Gillespie una bandera bordada con el pelo de estas niñas. ¿Cómo me gustan los bordados con el pelo? Por ejemplo, una novia le regala a uno un pañuelo o algo con una frase bordada con los pelos de esta, de la mencionada novia.
Pero usted, por ejemplo, después va a bailar la chacarera.
Sí.
Y saca el pañuelo.
Sí.
Y revolea los pelos, se le empiezan a salir los pelos. Pelos.
Está bordado, señor.
Sí, pero el bordado...
Cuando una borda bien, el pelo está en el entramado del pañuelo. ¿Dónde vio un bordado?
Yo creo que habla...
De sí, pero el bordado puede estar mal.
Habla de un compromiso y de un amor muy importante.
Sí. Yo no, a veces cuando quiero certificar el amor que una mujer me profesa, cosa que me ocurre cada vez que llueve, quiero decir siempre quiero, ¿no?
¿Quieres certificar?
Sí, le digo, escúchame, amor mío, quiero certificar el amor que me profesa. Y dice, pero ya lo certificaste la otra noche. No importa, digo, si ya me pongo... por algo no lo querés certificar, digo. Porque me parece que ya no me amas como antes, o que hay otro.
Sí, bueno.
¿Pero por qué empieza a decir que hay otro?
Así que, bordame un pañuelo con los pelos. Pero dice, ya te bordé uno la semana pasada.
Claro, mira, no te...
Ya no sé de dónde.
No, sí, por favor.
No hay más mechones. Pelos.
Y ahí es donde yo sospecho que muchas novias recurren a sus amistades, parientes... y hermanas, o hermanos incluso, pidiéndole pelos...
No, por favor. No,
para bordar los pañuelos que su novio les exigen para certificar el amor que les profesan.
No, porque si
dicen, usted... por favor, dame un manojo de tus pelos.
Si usted realmente tiene un amor certificado por la pelambre de su novia...
Sí.
Cuando le da un pañuelo tejido con pelos ajenos, usted distingue que no es el pelo de ella.
Se puede hacer la prueba de ADN.
ADN, yo justamente le quería decir, el ADN es una fórmula que se repite en todo el organismo, digamos, por ejemplo, un perro tiene el mismo ADN en todo, desde, por ejemplo, el pelo, la cola, un hueso, le corta una uña, un pedazo de lo que fuere, orina.
Y lo mismo una mujer, ¿no es cierto?
No,
o un hombre.
Los seres vivos,
¿no? En general.
La cadena de ADN,
Bueno, no sé de qué estábamos hablando.
No, de los pelos tejidos, los tejidos con los pelos.
Ah, sí, pero no sé por qué yo hice
estas
esa mención.
De cuerpo.
Porque yo siempre estoy dudando de que en realidad no me aman tanto como andan diciendo por ahí.
Pero, ¿quién anda diciendo
por ahí? No, en realidad no lo andan diciendo por ahí. Me lo dicen a mí y por ahí dicen, en realidad no lo amo.
¿Usted cuándo se da cuenta que lo...
Por ejemplo, cuando salimos de un restaurante, mi novia me estuvo haciendo mimos todo el tiempo, y después llegamos a la vereda y ella me dice, espera un momento, a ver, vuelvo.
Sí.
Y va adentro,
y
tarda. Y yo por ahí a veces espío y noto que va mesa por mesa y dice, no es que lo quiera tanto.
¿Cómo?
Dice, no, hermoso, yo le hago mimos porque si no, ¿quién no aguanta? Pero no lo quiero tanto, ¿no?
Loca
no estoy.
Le hace mismo para limpiarse las manos de lo que comió.
Y también, también. Bueno, no importa. Señores, creo que es el momento de pasar a la parte conceptual, a la parte incluso confidencial de este programa.
Sí, no hay ningún problema.
En donde, así como yo acabo de confesar que me gusta certificar el amor que me profesan, Barton suele también hacer confidencias de ese o de otro tipo.
Sí, sí, sí.
Discúlpeme, espere que tengo aquí
¿qué?
Un manojo de pelos, lo voy a guardar.
Por favor, bueno, señor.
Por favor. Qué mal gusto.
Déjelo ahí guardado en el bolsillo. Que no
por si me enamoro, siempre llevo un manojo de pelos
para
bordar.
Ay, ¿y son suyos?
Son míos, sí, son míos.
¿Pero y qué puede bordar con esos pelos?
Es mi nombre.
Un pequeño...
O te amo, le escribo así.
Y bueno, como ofrenda, no sé, además para una primera impresión es un poco fuerte, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, pero no importa, no me haga caso.
Hoy vi el primer Papá Noel robótico en un supermercado.
Son buenísimos, porque aparte tienen USB para cargar el celular.
Ah, sí.
¿Dónde lo tiene
USB? ¿A dónde hay que enchufarlo?
Porque le estaban enchufando varios aparatos.
Claro, al mismo tiempo. Un celular...
No, los japoneses lo inventaron, es fantástico. Sí. Es el Papá Noel.
Los japoneses, qué raro que inventen un Papá Noel, siendo que no creen en Papá Noel. Bueno, ahora empezaron a creer. Vamos.
Lo que pasa es que lo venden en Norteamérica.
Yo por eso no tengo novia japonesa.
Pero veo que Papá Noel, y no hace falta creer, Papá Noel es como un...
¿Como un qué?
Qué sé yo, un tipo, no. No hay que creer mucho, no hay que hacer mucho esfuerzo.
Ah, usted no tiene... como yo, directamente, sí. no le importa.
No tiene que tener el amparo de una religión, de una doctrina.
Ah, no es necesario creer en Papá Noel para recibir regalos. O el descreyente también puede recibir regalos, el escéptico, o incluso el agnóstico.
Técnicamente sí. Hay que escribir una carta.
Claro. Y bueno, para eso tenés que creer. Sí. No vas a escribir una carta a quien no la va a leer.
Bueno, por eso, técnicamente la carta cambia el regalo.
Ajá.
Es una carta con cierto interés.
En este, vale, perdón, sí. Que me meta, sí. Pero el celular y sí. El mensaje de texto, ¿sirve para conectarse uno con Papá Noel?
Sí.
Bueno, ahora... Querido Papá Noel, le pongo yo por WhatsApp.
¿No? Por WhatsApp.
Por fin.
Sí.
Una
bicicleta. Me parece que está dando una gran idea comercial usted, sin darse cuenta.
Y le manda un emoticón de sí mismo, sí. O sea, de Papá Noel. Vio que hay un emoticón.
Sí.
O es Fidel Castro
y
o es Papá Noel.
Pedís y te dan directamente con Gati Chávez.
Sí, claro. Directo.
Claro. Bueno, entonces escribe la carta.
Escribe la carta. Que Papá Noel la recibe y evalúa, bueno, en fin, si es merecedor del regalo, lo que fuere. Si puede, compra el regalo tal cual. Y si no, un reemplazo.
No, el reemplazo
fue... Para... Sí, porque hay pibes que piden, no sé, una PlayStation, no sé qué, por ahí el Papá Noel no tiene la plata para... En fin.
Claro. ¿Y eso no le hace dudar al niño? De que Papá Noel tiene...
El niño se pone loco.
Tiene los recursos de su padre.
Dice, qué casualidad, Papá Noel también es pobre.
Claro. Sin embargo, dicen, y ahí observan, a un chico de la otra cuadra le trajeron bla, 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 y qué casualidad... El padre de este chico es rico. Y entonces el padre pobre dice, es que, ¿no será que antes de que el niño saque una conclusión falsa, le dice, bueno, es que Papá Noel trata mejor a los ricos que a los pobres?
No, bueno, es una aplicación terrible.
El Papá Noel trosco viene ahí. Sí. Si es rico, usted puede jugar a menos, ¿vio?
¿Cómo a menos?
Entonces lo tiene al pibe a menos, no le compra cosas caras.
Pero usted, además de rico, es miserable.
Y bueno, sí, señor.
Usted, esa es la manera que tienen los ricos de hacer justicia.
Entonces después viene Papá Noel y Papá Noel sí le trae el regalo importante. Entonces el pibe empieza a creer más en Papá Noel. Pero bueno, no trae muy mucho regalo.
De todos modos, ya tenemos encima la Navidad. Sí. Tenemos un informe de nuestro equipo de producción.
Ah, qué bien.
Para ir preparándose con tiempo, que no nos sorprenda.
No, está muy bien.
Y, ¿sabe qué? La seguridad en Navidad.
¿Por qué?
Porque tengo un informe conforme al cual venimos a saber que durante las fiestas de Navidad, Año Nuevo y días aledaños... Se muere más gente que en cualquier otro día, señor.
¿Por qué se muere más
gente? Se mueren porque les explota un cohete en la mano.
Se relaja.
Porque el tío se enojó y los cosió a puñaladas al cuñado. El otro le reventó no sé qué. Bueno, entonces, seguridad. Primero,
sí.
Atención, lápiz y papel, todo lo que
ya tengo acá, lápiz y papel.
Sí, sí. Uso de la pólvora, La pólvora debe ser manejada por expertos.
La pólvora en general.
Punto. Listo.
¿Cómo?
No permitas que personas inexpertas en el tema la manipulen.
¿Y si no conozco ni un experto en pólvora?
Bueno, que se nos tire cohetes, señor.
¿Y cómo que no?
¿Qué anda haciendo tirando cohetes?
Usted
que es inexperto. Y menos permita que los niños pequeños manipulen a la familia.
Bueno. No.
Ah, no. Artículos inflamables, sí. Velas, chispitas o pólvora.
O pólvora, señor.
Si vas a asistir a algún evento, también verifica que sea organizado por expertos. Ah, sí, sí. Yo cada vez que voy a un evento, lo primero que pregunto es el cumpleaños de mi primo. ¿Quién es el experto que lo organiza?
No hay para un cumpleaños un experto.
Si soy yo el organizador, me voy, chao. Y dice, evite el uso de globos, ya que pueden causar incendios. Los globos causan muchos daños, pero incendio.
Le explico, son los globos luminosos, son los globos, claro, los que tienen dentro una mecha con...
Nunca vi eso, disculpe. Bueno.
Sí, se le prende el globo. No sé cuál es el goce estético de ese...
¿Cuál es el goce de nada, empezando por la Navidad? Pero...
Le digo, el globo es de papel. Viene, por supuesto, viene de plegado, otro...
Pero ese es el globo sonda, ese
que
se carga por el aire. Yo creo que
ese,
es una pelea.
Ese es.
Hay globo para inflar. No. ¿Cómo le mete una vela adentro?
No, no, no. Sáquela de ahí.
Claro. Bueno, después, hay que revisar las instalaciones de todos los bombillos, o bombillas también, que no estén tapadas.
Sí. Se refiere a la lamparita, señor.
Y,
no es bombilla de mate.
Dice, no pongas el árbol de Navidad cerca de cortinas o muebles.
O muebles.
Sí.
¿Por qué? ¿Dónde lo pone?
Donde no se puede prender fuego.
Bueno,
nada.
Bueno, le puedo contar las luces que tiene intermitentes el arbolito de Navidad, que son muy lindas y bonitas, son altamente peligrosas también.
No me diga, ¿por qué?
Porque, bueno, primero están alimentadas con electricidad, segundo pueden generar un cortocircuito y la ignición...
Sí. Que...
Hasta luego.
No, no, espere, termine de dar el informe.
Se prende fuego, señor, me tengo que ir.
Cuidado, con respecto a esas luces impertinentes.
Sí.
Cuando usted se va a dormir, las tiene que apagar, ¿eh?
No, pero queda el espíritu navideño, tiene que quedar.
El espíritu navideño, señor.
Tiene que quedar.
No, pero se producen incendios en 3 de cada 5 casas.
Sí. Eso no es real.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y dónde lo verificó eso usted?
Bueno, el incendio de Chicago, ¿sabe cómo se originó?
¿Con los arbolitos de Navidad?
No, se le pregunto porque yo no lo sé.
No, señor, estamos hablando de la Navidad. Estamos hablando de la Navidad ahora.
Bueno, acá dice, no los dejes encendidos toda la noche. Además, te pones nervioso porque te despertás y está prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. A mí me quita el sueño.
Sí, y veo que ahora le sumaron música. Hay unas unas luces que...
¿Qué? ¿Y anda?
No, se van todo el tiempo
saliendo. ¿Percanta qué? Cor de mi vida.
No, por favor.
Corazón. Que vos eras...
No, señor.
No, hace villancicos navideños.
Ah, yo creí que era intermitente también. Dice, cuidado, con los niños.
Sí.
Evita que los niños se acerquen a fogones. A fogones, claro, donde cantan folclores.
No,
sí, porque se emborrachan ahí y terminan bailando malambos. Y vestidos de gaucho todo el día.
No, señor,
eso es si uno empieza en los fogones de chico y después son esos tipos que son que van a las peñas, qué sé yo. Imagínense, le sale un hijo gaucho.
Sí, bueno.
Se refiere a donde hay fogatas, donde hay leños.
Ah, yo creí saltar que fogones
una
que bailaban las amas, no, todo no. Eso.
Pero eso por el hemisferio norte, acá no está prendida.
En el hemisferio norte no hay gauchos,
señor. No, lo que le
digo... Ahí sí que no le sale un hijo gaucho.
En el hemisferio norte, que está, como es invierno, en la Navidad prenden las chimeneas.
Ah,
y por eso
en tu caso dice, no permitas el exceso de personas, el acceso. No, el exceso tampoco.
Menos.
De personas desconocidas, claro, imagínate. Es Navidad y se mete adentro cualquiera.
Lo que pero pasa si es una noche para abrir los brazos.
Yo soy, muchachos, yo soy de barrio, ¿ok?
Sí, sobre todo por el ok me di cuenta.
Me gusta brindar con todo el barrio. Ponemos la mesa en la calle y cada uno, y que venga, que venga.
Bueno, nosotros en mi barrio antes poníamos la mesa en la calle, en el medio.
Claro,
qué lindo.
Eso, y ahora nos pasa el metrobús.
Ah, bueno, pero...
Y se hace complicado, ¿viste?
Y bueno, sí.
Claro. La vida de barrio es difícil, ¿eh?
Bueno, sí.
Antes era mejor, ¿eh?
Bueno.
Bien. Después, mantén la llave de tu casa en un sitio seguro.
¿Y a qué
en el banco,
eso?
Por ejemplo. ¿Qué viene eso? Sí. Le agarró de golpe el tipo. Se tomó cuatro sidras. Y yo, ¿dónde está la llave? ¿Cómo borró la llave?
En la caja fuerte la pone la llave.
No. El informe viró hacia otra parte.
Sí, acá hay unas instrucciones para el retiro de dinero. Navidad. Bueno, está bien.
Sí. Y sí, porque usted se le hizo, se gastó toda la plata.
Claro, y tiene que...
Son las 3 de la mañana.
Se acabó el champán.
Se acabó. Sí. Y llegó Rolón con dos
cosas. ¡Ay, qué le convido a Rolón! ¿Qué sí, le convido? Sí. Que se, yo además se trajo a cinco psicoanalistas.
Sí.
Medio mamado.
Todo mamado. Y y él trajo en un tupper de Vitel Toné, poco.
Sí, sí, sí. Vitel Toné raspado.
Sí.
Sí, se ve que le comieron.
La anduvo probando ya en
sí,
el
le probaban el, ¿cómo se llama? El juguito ese.
Sí.
Bien.
Y tiene que ir a sacar plata usted porque para comprar un champán, así.
No. Ahora bien, dice, cuidado con los arbolitos de Navidad.
Sí.
Porque tienen, acá dice, las velitas. ¿Cómo las velitas?
Porque habrá hecho un árbol con velitas, hay árboles... que concursan, ¿vio? Que hay concursos del mejor árbol de Navidad.
Buenas tardes, sí, 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 ¿qué tal? ¿Dónde me puedo anotar?
Pero, no, usted tiene que traer su árbol.
¿Aquí está?
¿Este?
No, este.
Bueno, sí, por favor.
No, por favor.
¿Por qué no?
Había antes árboles con velitas, ¿no?
Claro.
Cuando no había electricidad, claro. En vez de lámparas intermitentes, había velitas intermitentes, las soplaban y las prendían. Era muy aburrido. Otra cosa muy peligrosa en Navidad, atención, son las vueltas que da la gente.
Ah, porque va de una casa
a otra. Va de una casa a otra. Qué costumbre, ¿no?
Sí, bueno, pero es parte también de la tradición que cuando llega Nochebuena y se brindan los grandes deseos para el año próximo, uno vaya a las otras
familias.
Pero
eso familias. No sea a fin de año, año nuevo.
También ¿verdad? Año en Nochebuena, señor.
Ah, también.
Y uno agarra el auto y va a casa del amigo uno, luego sí. Del dos, del tres, del cuatro.
Pero si...
Al quinto amigo uno tiene una esbornia.
Bueno, pero...
Y se producen muchísimos accidentes, la mayoría de los cuales no son denunciados porque son personas en estado de inconsciencia.
Claro, no saben a dónde ir.
No saben dónde.
Ahora,
dónde
si usted proviene. Visita al amigo 1, al 2, al 3 y al 4, sí. Su amigo 1 también va a otro lado, quizás a ver al 2.
Claro, y por ahí ya se fue.
Y sí. Rotan, usted va en busca, y están todos
sí,
en
sí,
movimiento.
Y todo el mundo está en la calle a determinada claro. Hora. Algunos están bailando en la calle. Otros comiendo en la calle y otros conduciendo borrachos en la calle.
Sí.
De manera que nunca hay tanta gente fuera como en Navidad.
Bueno, por eso tiene que haber un conductor responsable.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿El conductor responsable tiene que acreditar que no ha bebido?
Y sí, bebió que le hacen soplar en el...
¿Cómo es esto? No entiendo, no interpreto esto.
No bebe.
Se lo digo como abogado.
¿Usted es abogado?
No, se lo digo como abogado, así, prepotente.
Ah,
no, el sistema de alcoholemia, sí. Yo soy el comisario principal.
Ah, ¿cómo le va,
comisario?
Bornes. El sistema de alcoholemia, lo estamos implementando a partir de ahora, es científicamente comprobado. Esto quiere decir de la siguiente manera. Si usted tomó alcohol, el alcohol va a ir al estómago, indefectiblemente.
Gracias. Gracias, porque ahora entiendo todo.
Queda almacenado ahí. Y lo que hacemos con una pipeta es tomar un extracto...
¿Con una pipeta? ¿Y cómo llega hasta el estómago? Discúlpeme, porque el camino más corto no es la boca.
La policía tenemos nuestros medios.
¿Sí?
Ahora, buenas tardes.
Sí.
Yo soy el abogado acá del señor.
Bueno.
Sí.
Y a mí nadie me puede obligar a soplar sin una orden judicial. Punto.
Muy bien, estuviste.
No me puede obligar a soplar, señor. No ha nacido todavía.
Muy bien.
Salvo por orden de un juez.
No, bueno, pero...
Usted viene con un orden... le digo, sin mala onda, comisario. Pero el señor está conduciendo.
Sí, pero yo no lo vi en condiciones. Venía haciendo zigzag por la calle. No.
Estoy en perfectas condiciones de manejar el año nuevo. ¡Oh, no!
Sí, sí.
¡Oh, no!
Cállese, por favor. Y salvo que usted me venga con una orden del juez Bonadío...
¡Feliz Navidad!
El señor tiene que soplar.
Mire, yo intuyo que el señor es Alf, por la voz. Pero tengo que hacerle la prueba, esto es ley. Así y, que ya tengo aquí la pipeta.
No, un momento.
Sí.
¿Quién me asegura a mí que esa pipeta que usted tiene en la mano...
Sí.
No, esa.
Bueno, por favor, señor.
No esté preparada ya.
Muy bien,
está preparada bien. Y dice, justamente sale un número cualquiera que ustedes ya lo tienen preparado. ¿Para qué? Para poder encarcelar a mi defendido.
Y yo tengo derecho y toda la garantía de la Constitución que me paga. La Constitución decide.
Cállese, Jorge.
La única forma de certificar esto es con un testigo. No hay ningún problema.
Buenas tardes, soy testigo profesional. ¿Qué tal?
Bueno. Justo,
yo puedo testificar cualquier cosa.
Qué casualidad. Entonces yo lo que quiero que testifique es, nosotros abrimos la bolsa de nylon, está envasado al vacío, la pipeta.
Ah, yo le salgo del testigo.
Bueno, acá vemos la bolsa de nylon, estamos abriendo la pipeta.
Yo soy testigo.
Bueno, fantástico. Está nueva, perfectamente nueva.
Yo soy testigo. Tío.
Bueno, para que el señor...
Firmo.
Bueno, para que el señor vaya a sople dentro.
Yo soy testigo.
Ah, ¿qué dijo?
Espere, que
por
ya...
Por acá.
Vamos, que fue borracho, pero tampoco.
Bien, en el hogar, dice, cuidado, nada más.
¿Cuidado con qué?
No deje las ventanas abiertas. ¿Por qué va a dejar las ventanas abiertas?
¿Qué le pasa a esta persona?
Siempre en Navidad abre la ventana.
No, bueno, esto puede ser porque por ahí una cañita voladora entra o alguien que...
Eso sí es peligroso.
A mí me entró una cañita voladora.
Sí, la gente que la tira en diagonal.
Yo estaba con mi novia en el lecho. Bueno, estábamos ahí durmiendo.
Pero era Navidad. ¿Eh? Sí. Era Navidad.
Sí, ya nos habíamos acostado.
Ah. Bueno, qué bien. Sí, bueno,
¿hasta qué hora quiere que...?
Está bien, cada
digo,
uno...
Ay, me dice mi novia, ¿por qué no pedís tres deseos?
Bueno, qué momento también.
Le digo, ya está, y en ese momento entró una cañita voladora. Y me dice, a vos se te ocurren cada cosa, dijo mi novia.
Pero es una buena señal, ¿vio? Es una buena señal.
Acá tengo una estadística. Adivine cuántos quinchos se incendian cada Navidad en Buenos Aires.
Quinchos, no sé, uno.
Todos.
Todos, no puede ser.
Todos los quinchos.
Bueno, porque están hechos de paja,
claro.
Y de troncos, de árboles, todo madera.
La paja no es amiga del asado.
No.
Porque vio que es muy peligroso. Usted mete, no sé, esa costumbre de hacerle los techos de paja de los quinchos.
Bueno, pero es tradicional.
¿De hacer qué?
De hacer los techos de paja.
Ajá, sí.
De los quinchos.
¿Y de qué él quiere hacerlo?
Y de otro material.
De losa. Por eso es un quincho.
Claro.
Tiene que tener un poco de precariedad.
Bueno, pero...
¿no? Para solidez bueno, hasta la casa.
Justamente. Justamente los globos esos que van prendidos fuego.
Oh, claro.
La cañita voladora. Cae sobre la paja y explota todo.
Sí.
Bueno, no sé si explota, se prende fuego.
Se prende fuego.
Sí. ¿La paja explota?
No. La paja prende.
Ajá. Pero es que estoy anotando.
Sí.
Después, si va a tomar, esto conciencia vial.
Sí, bueno, es fundamental para mí.
Sí. Consulta con la policía de carreteras.
¿Dónde está?
No sé dónde queda.
En Dolores hay una casilla de policía.
Pero hasta Dolores no vamos a ir, estamos acá en la
plaza. El día de Navidad le consulto a mi gimnasio y dice, ¿cuáles son las leyes? Hermano vigilante. Decime las leyes de tránsito que tengo que ir hasta Burlingame. Dice, maneje siempre conservando la derecha.
Sí.
Si va a tomar, entregue la llave.
Sí.
Y ¿A alguien que conduzca?
Uno que pasa. Asegúrese de que todos los pasajeros, incluyendo aquellos que viajan en el asiento trasero, usen su cinturón de seguridad.
Sí, no el suyo.
Pero no hay.
Sí, hay.
¿En este asiento de atrás no hay?
Sí, atrás sabe sí. dónde, porque usted tiene que hurgar, mete la mano.
Ah,
este. No, señor. Ah,
ya me parecía.
Usted hurga sí. en el... hay una endija.
Sí.
Entre... No, señor, por favor.
Sea un poco más claro, señor, ah, porque con lo que
entre,
estoy no entiendo nada.
Como gente grande, ¿eh? Sí. Como gente grande.
Entre el respaldo...
Usted no sabe con quién está hablando, agente, ¿eh?
¿Con quién?
Bueno, no sabe con quién.
Bueno. Entre, en el asiento atrás, entre el respaldo sí. y la sentadera, digamos...
¿La sentadera de quién?
Sí.
Donde usted se
sienta... Sale una...
Mete la mano y está, a veces se cae ahí para adentro el cinturón no, ese...
¡Un alfajor!
¡No, señor!
Después dice, descansa cada dos horas.
Sí, esto es fundamental.
Sí, yo voy manejando.
Y no, porque...
Ah, no me importa dónde esté, ¿eh?
Bueno,
pero... pongo el despertador. Cada dos horas, ring, freno. Ahí, bueno. Y en el medio de la ruta.
Yo que siempre aconsejo, salir del auto, caminar 50 metros, oxigenarse y volver los 50 metros hasta el auto.
Total 100.
Pero discúlpeme, pero si yo iba a la casa de un amigo que está a 10 cuadras, no tardo dos horas, no camino.
Bueno, entonces...
¿Qué? ¿Qué hago?
Nada, maneje más lejos.
Claro.
Pero,
espere pero dos horas. En la calle y vuelva.
Sí, pero me parece bueno, un poco engorroso. Como...
¿Usted para qué está? ¿Para estropearnos?
No, bueno, programa, no, pero me parece raro.
Ten siempre a la mano,
sí.
o en la mano,
sí.
el dinero para peajes o imprevistos.
¿Cómo? ¿La mano iba manejando?
¿Son peajes imprevistos? ¿Cómo es un peaje imprevisto? Usted ha vuelto una esquina y hago... peaje imprevisto. Aparecen de golpe los peajes.
Una cabina
peaje
móvil.
Peaje sorpresa. Están al costado de la ruta y de golpe... No. Peaje imprevisto. $1,000.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Sí, señor. Hemos implantado el sistema de peaje sorpresa.
¿Pero qué peaje sorpresa?
$1,000.
Pero, ¿y $1,000 encima?
Y sí.
¿Hasta dónde...?
¿Lo tiene en la mano? Apúrese.
No, ¿cómo voy a tener $1,000 en la mano, señor?
No, a 300 metros está el común.
Pero es como, pero entonces...
Este usted... es sorpresa.
Pero sorpresa vas a tener vos.
Bueno.
Y... Tiene razón por lo del dinero en la mano, porque si uno está borracho,
sí.
Tarda un montón en meter la mano en el bolsillo.
Meter la mano, saca otras cosas.
Sí, saca un papel, después...
le digo, una manera de medir la inteligencia de una persona es ver cuánto tarda en sacar 10 pesos del bolsillo.
Sí, usted dice...
Sí. Esas personas que están... delante de uno en la farmacity.
Sí.
Entonces el tipo compra, no, deme, no sé qué, 10 pesos. Eso es un decir.
Sí, claro.
Y el tipo empieza a meter la mano en el bolsillo. Te está ahí. Y lo mira, y ve que tarda, y pasan 10 segundos, 20, 30, un minuto, 3 minutos, el tipo mete la mano. Y saca. No hay un paquete más chico, hasta que dice, ¿puedo pagar una tarjeta? Sí. Entonces empieza a sacar de otro bolsillo.
Sí, señor.
Y el tipo dice, no, esta es la tarjeta de no sé qué. Y no lo sabe. Y después, ¿sabe qué hace ese mismo tipo? Pagó, ponele que pagó.
Finalmente.
Empieza a guardar todo antes de irse.
Ah, ahí mismo.
Guarda. Ahí mismo. En la caja. Y el otro que está mirándolo, el empleado, a ver si se va. Y usted también. El tipo empieza a guardar. Saca algo y lo mira.
Pero ahora no mire.
No, mira,
ahora
no. Mira el remedio. Bueno, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Eso no sé, pero eso. Regalos de Navidad.
Sí.
¿Qué importante... regalo vio usted que estuvo mirando anticipadamente los comercios?
Es por ejemplo, decir... hay algo que es, si es un regalo una pareja, yo lo que aconsejo siempre es alimentar.
¿Usted quién es que aconseja tanto? Es un especialista.
El comisario, ¿no?
Ah, sigue siendo el comisario.
¿A quién le pregunta uno cuando tiene que regalarle algo a una pareja? Sí.
Lo que recomiendo siempre a la pareja es regalos que tengan que ver con la pasión y con el amor. Por ejemplo...
¿Qué puede ser? No me imagino.
¿Qué es tome. Un árbol de Navidad esto? Me regalaron esto.
Esto es para usted.
No, tómelo.
Un conjunto de ropa interior.
No,
esto queda bárbaro.
No. ¿Cómo va a regalar eso?
A la pareja, un conjunto de ropa interior. Y si es sexy, mejor.
su pareja.
Y la pareja. Sí, una pareja sí es sexy.
No, señor, el conjunto de ropa interior.
Una persona que no es sexy.
Pero no es muy del espíritu navideño la ropa interior.
Sí, señor. ¿Qué es el espíritu navideño?
¿Cómo me
manejar a 140 por hora borracho? Ese es el espíritu navideño.
¿Usted es el espíritu navideño?
Programando la buena nueva, dice el tipo.
Yo lo que recomiendo, por ejemplo, cuanto más pequeña la ropa interior, es más sexy.
No me digas.
Sí, eso sí.
¿Pequeña en qué sentido?
Más chica, más
de
más
tamaño. Chiquita,
de tamaño.
Pero
sí.
No me entra.
Claro, no le entra. ¿Esta para quién la compras? ¿Para quién la compraste, Roberto?
No es para mi novia, si le regalo ropa interior demasiado chica, dice, claro. ¿Esta no lo compraste para mí?
No. ¿Qué es esto? ¿A quién le va?
Te equivocaste.
No puede. Además que es bueno para Navidad que el paquete luzca.
Sí, claro.
Bueno, pero eso yo lo pueden mandar a envolver para regalo.
Pero si es muy pequeña la prenda.
Claro, ¿qué envoltura le va a hacer? Bueno, pero tampoco lo va a traer en el bolsillo.
Sí, bueno.
Y la empieza a sacar como el tipo de la farmacita.
El mismo. Y que saca los mechones de pelo encima que tiene.
También. No lo lleve, ¿eh?
No, ahí no.
Lencería pequeña junto con mechones de pelo. Pero si esto no es para mí.
No. Y es de otra Navidad eso, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Algo que también recomiendo, si la cosa va por el lado del amor. Una sortija.
¿Una sortija?
Ah, para jugar a la sortija.
No, señor.
Un anillo. ¿Y por qué no dice anillo?
Un anillo de compromiso.
Pero, sí, ¿y por qué no hace como en Estados Unidos que todos los tipos se agachan? Quiero decir, para pedirle matrimonio. Sí.
Es verdad, eso.
Acá la también lo empiezan a hacer. Vio que aquí empiezan a hacer todo lo que ven en las películas.
¿En serio hacen eso?
Sí, Halloween, agacharse, todo.
Pero agacharse...
Antes de las películas nadie se agachaba para pedir matrimonio. Iban directamente ni le pedían a la tipa, al viejo le decía.
Sí.
Sí, me quiero casar con su hija, ¿cómo le va? Soy el comisario Fernández.
No, bueno, no sé si es un buen momento en la Navidad para regalar un anillo.
No, no es un buen momento. ¿Vamos a hacer una breve pausa?
Sí, creo, casi no,
mejor no.
Más que una pausa, yo le diría, no sé si es el momento más oportuno.
Podría serlo.
Pero voy a ver un arbolito de Navidad que me dijeron que están armando acá en La Plata, en la puerta acá de la...
¿Un arbolito gigantesco?
Gigantesco.
Son los más peligrosos, ¿eh?
Van a poner la primera bola.
Ah, y... la bola fundamental.
Sí. Y en un minuto estoy aquí. Si quieres
bueno,
me acompaña.
Bueno, sí, por supuesto. Vamos,
y pone la otra.
No tengo ningún problema.
Gracias.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina del San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua en los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hacé que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de un dios del panteón griego, que es Dioniso, también llamado por los romanos Baco. Es el inventor del vino, nada menos. Parece que Zeus, el príncipe de los dioses, andaba con Semele. Y bueno, tanto andar, Semele dio a luz un niño que fue Dioniso. La mujer de Zeus, que te digo que era muy celosa, ordenó a los titanes que capturaran a ese niño, a Dioniso. Y había nacido Dioniso con cuernos, un niño con cuernos. ¡Qué precocidad! Bien. Los titanes lo capturaron y lo despedazaron en jirones e hicieron hervir los pedazos en una caldera, mientras un árbol de granadas brotaba en el suelo, allí mismo donde había caído la sangre del niño. Pero este niño despedazado tenía la suerte de tener a su abuela Rea. Qué lindo es tener una abuela Rea, que lo volvió a la vida de nuevo y lo reconstruyó como pudo. Agarró los pedazos, los formó, che, dice, ¿esto qué será? Ah, dice, yo lo pongo acá. Bien. Y entonces, se lo voy a dar a una pareja amiga que lo cuiden a este niño. Y se lo encajó al rey Atamante y a su esposa Ino. Era rey de Orcómenos, este muchacho Atamante. Y les dijo, bueno, críen a este niño. Pero, dice, como acá la mujer de Zeus era, lo está buscando y se la tiene jurada, críenlo junto con las niñas, en el gineceo, en el lugar reservado a las mujeres, y disfrácelo de mujer, así nadie se da cuenta. Y lo tenían al pibe disfrazado de mujer, pero Hera se dio cuenta, la diosa Hera tenía mucha perspicacia, se dio cuenta y lo primero que hizo fue castigar a la pareja, a Atamante y a su esposa Ino. Y lo castigó con la locura, los volvió locos a los dos. Así que me quieren engañar, los vuelvo locos. Y locos como estaban, Atamante y su esposa Ino, tomaron al hijo de ellos, un pibe llamado Learco, y lo mataron porque lo confundieron con un ciervo. Estar loco es eso, es confundir al hijo con un ciervo. Me lo dijo Rolón. Bueno, el caso es que Zeus, viendo que el niño seguía corriendo peligro, le dijo a Hermes que lo transformara temporalmente, dice, no me lo transforme del todo, transformarlo temporalmente en un chivo o un carnero, le daba lo mismo. La verdad que no tenía tampoco mucho, mucho amor filial. No es una buena cosa transformar al hijo en un chivo, y menos en un carnero, que hay una huelga y el tipo va a laburar. Bien, así transformado se lo regaló a unas ninfas, a unas ninfas que vivían en el Helicón, el monte Nisa en el Helicón. Estas ninfas se llamaban Baque, Bromia, Erato, Nisa y Macris. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Lo atendieron y lo cuidaron en una cueva y lo alimentaron con miel. Era medio empalagoso Dioniso. Y fue ahí, en el monte Nisa, donde Dioniso inventó el vino. Un día vino, che, dice, y metí una cosa. ¿Qué es esto? Esto, tomá. Y bueno, un éxito, banta. Cuando creció y alcanzó la virilidad, bueno, resolvió volverlo loco. Dice, lo voy a volver loco a este también. Lo mismo que hice con Atamante e Hino. Le agarró la locura y fue vagando por todo el mundo, Dioniso, acompañado por su tutor, Sileno, que era un fauno, y un ejército salvaje de sátiros, de ménades. Las ménades eran unas minas así, especie de milonguera. Bueno, andaban armados, con espadas, con estacas, con serpientes, y bueno, anduvieron por Egipto, llevaban vino, fueron recibidos hospitalariamente, y así. Pero estaba loco, estaba loco. Después se dirigió a Oriente, para ir a la India. Al llegar al río Éufrates, se encontró con la oposición del rey de Damasco. Dice, buenas tardes, soy el rey de Damasco. No, usted no lo voy a dejar cruzar el río. Entonces Dioniso lo desolló vivo y construyó un puente sobre el río con hiedra y vides. Dioniso tenía la facultad de hacer crecer hiedra y plantas trepadoras donde se le ocurriera. Su padre Zeus lo ayudó a cruzar el Tigris, finalmente llegó a la India y conquistó todo el país. Y se veía a conquistar la India. Allí enseñó el arte de la vinicultura, creó también leyes, fundó ciudades y después se fue. Al volver se le opusieron las amazonas, mató unas cuantas amazonas, y el tipo, la verdad que era un verdadero criminal, porque mataba gente, porque sí, con el pretexto de que estaba loco. En Orcómenos conoció a tres chicas, las tres hijas de Minia, que se llamaban Alcítoe, Leucipe y Arcipe, y las convió a participar en una orgía. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dice, ¿qué les parece si participan ustedes en una orgía, no? A todo esto se les presentó en forma de muchacha. ¿Qué tal? Dice, soy una muchacha. Y después, para demostrar su poderío, se transformó en león, en toro y en pantera. Y como las muchachas no querían ir a la orgía, dice, no, imagínense, qué sé yo, las hizo enloquecer. Y una de ellas, Lucipe, tenía un hijo y también se volvió loca, despedazó al hijo y lo hirvió también. Bueno, era una porquería todo aquello. Este asesinato del hijo, que se llamaba Hipaso, se espía cada año en Orcómenos en una fiesta que se llama Agrionía, en la cual las mujeres devotas simulan que buscan a Dioniso y luego, deduciendo que está ausente, se sientan en círculo y plantean adivinanzas. Por ejemplo, ¿qué es esto que tengo en la mano? El caso es que tanto andar por ahí como un loco y matando al primero que se le cruzaba, Dioniso fue reconocido en todo el mundo. Y empezó a sembrar la alegría y el terror juntas, que quizás son la misma cosa, ¿no? Al llegar a Icaria, resolvió tomar un barco. Alquiló un barco a unos tipos, ¿no? Entonces, en medio de la travesía, le preguntaron, ¿dónde va? A Naxos. Dice, tengo que ir a Naxos, dijo Dioniso. Y los marineros eran piratas. Y le dijeron, sonaste, Maneco, no te vamos a llevar a Naxos porque somos piratas. Y ahí se dieron a conocer como piratas. Uno mostró un gancho, otro tapita para ojo, otro una pata de palo. Y dice, te vamos a llevar a Lacia y te venderemos allí como esclavo. ¡Ja, ja, ja! Se reía, vio cómo son los piratas. Y Dioniso entonces hizo crecer una vid en la cubierta del barco y una hiedra que se enroscó en los aparejos, transformó los remos en serpientes y él mismo, para darle color al guiso, se convirtió en león. Y la embarcación se llenó de bestias fantasmales y sonido de flauta, de tal manera que los piratas, aterrorizados como hubiera hecho cualquiera de nosotros, saltaron por la borda y se convirtieron en delfines. ¿Qué hace uno cuando el barco en que navega se convierte en un refugio de bestias y de flautas misteriosas? Se arroja al mar y se convierte en delfín. Al grito de Masí. Yo me tiro al mar y me convierto en delfín. Por eso la ciencia está detrás de todo. Es por eso que los delfines hoy en día salvan a los seres humanos que están a punto de ahogarse. Por simpatía, porque recuerdan que ellos alguna vez fueron seres humanos, aunque aquí entre nosotros, piratas. Entonces Dioniso fue a Naxos, conoció a la encantadora Ariadna. ¿Quién era Ariadna? Bueno, Ariadna, aquella chica que habiendo conocido a Teseo, el héroe aquel que se metió en el laberinto, en cuyo centro estaba el Minotauro, le dio a Ariadna un piolín y le dijo, para no perderte en este laberinto, he aquí este piolín. Átalo en la puerta y luego ve desenrollándolo conforme avanzas por el laberinto. Y para regresar, oh Teseo, vuelve siguiendo el hilo que tú mismo has desenrollado. Ante esta muestra de inteligencia, Teseo le prometió matrimonio. Eso es lo que hacemos todos. Le prometemos matrimonio a toda aquella mina que nos enseña a desenrollar el piolín. Pero no cumplió. No cumplió. Teseo la abandonó. ¿Dónde la abandonó? En Naxos. Y ahí la conoció Dioniso. Y se casó con ella sin demora. Tuvieron como 5 o 6 hijos. Y chao. Después llegó a Argos, castigó a Perseo. Bueno. Al final, después de haber instaurado su culto en todo el mundo, Dioniso ascendió al cielo y hoy en día es uno de los 12 principales dioses. Se sienta a la derecha de Zeus, como una de las 12 grandes deidades. Pero he aquí un problema. Ya había 12 grandes deidades y no había lugar para Dioniso. Y la modesta diosa Hestia, la más modesta de las diosas, le cedió gustosa su silla en la gran mesa, porque ella no quería estar ahí, se alegró de encontrar cualquier excusa para escapar de aquel lugar donde estaban siempre peleando, discutiendo, y qué curioso que un dios le ceda el lugar a otro. Vení, Dioniso, dice, sentate acá, sentate, que yo no quiero ser más una de las principales diosas. Y desde entonces está allí Dioniso como uno de los grandes dioses. Pero faltaba una cosa. Para estar en el Olimpo con el resto de los dioses, tenía que purificarse. En Grecia estaba la institución de la purificación. Vos cometías un asesinato y te tenías que purificar. Pero esto no tenía nada que ver ni con el arrepentimiento, ni con el propósito de enmienda, ni con nada. Era otra cosa. Te ibas a un país extranjero, hablabas con el rey de ese país, te hacías purificar y ya está, no importa si no te arrepentías. En realidad, como Dioniso era muy poderoso, ¿quién creen que lo purificó a falta de un rey amigo? La abuela Rea. otra vez la ventaja de tener una abuela rea. Y lo purificó de todos sus asesinatos, que como hemos visto, eran muchísimos. En realidad, cada vez que la abuela lo veía venir, le decía, ¡ah, regalón, ya estás aquí, eh! ¡Aquí yo sé por qué venís! ¿Eh? ¿Te lo digo? ¡Un crimen!
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te pedí que otra cosa puedo hacer si no olvido. Moriré y otro crimen quedará. Y otro crimen quedará sin resolver. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. Si no olvido, moriré y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tengo una anécdota vinculada con un hotel de alojamiento. Trabajando para un diario en la cobertura del juicio oral por el crimen de Cabezas, nos teníamos que, los periodistas, quedar algunos días de la semana en Dolores, en la ciudad de Dolores, y ya no habían camas en los hoteles porque había mucha demanda y no había dónde dormir, así que durante un tiempo algunos periodistas, durante creo que una semana, dormíamos en habitaciones de hoteles alojamiento.
¿Había ruido de noche?
Rayos y truenos.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750. Tu camino.
Y te hace pensar, analizar, razonar, entender, comprender un montón de cosas.
Tu risa.
Qué difícil es ir a la farmacia.
Lo difícil es no ir a la farmacia. Hay 3 farmacias por cuadra. La gente debe estar muy enferma últimamente, porque hay farmacias.
Tu latido.
La verdad es que son un oasis en estos momentos tan duros, tan graves.
Tu esperanza es nuestro motor.
Gracias, chicos, gracias por acompañarnos.
AM 750. La otra página.
Bien, estamos en La Venganza Será Terrible, en La Plata.
En La Plata, sí, señor, en el Teatro Coliseo Podestá, con mucha gente amiga que está aquí.
Sí.
¿Están aquí todavía?
Porque no se ve de acá.
No se ve. De acá estamos no encandilados por los faroles.
Por las luces del centro.
Señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuáles son los animales más venenosos del mundo?
Ese es el sonido de uno de ellos.
Cada vez es nuestro operador. Ha sido ternado para los Martín Fierro.
Sí.
Muy bien.
¿Va a ir usted a la fiesta de los Martín Fierro?
Voy a ir.
Sí, vamos a ir todos. Pues seguro que... Porque me da siempre curiosidad de saber con quién perdemos esta vez.
Yo se lo anoto acá en un papelito.
Sí, bueno, fenómeno. Bien, ¿es el mejor momento para qué, dice usted?
Para ver qué dice este segmento.
Bien, los insectos, no solo insectos.
No, bueno.
Sino también animales venenosos
como
en
serpiente.
General. Este es un servicio que cumplimos con la comunidad y que es auspiciado por la Municipalidad de La Plata.
¿Pero son bichos de La Plata?
No importa, señor.
Bueno, sí, pero...
Yo soy el intendente.
Sí.
Nosotros estamos interesados en que nadie se envenene. Es bueno. Nuestra campaña Veneno Cero.
Bueno, sí,
pero... y entonces tenemos que saber cuáles son los insectos más venenosos del mundo, pero también otros. Porque usted, creyendo que solamente los insectos son venenosos, no se cuida, por ejemplo, de reptiles.
Claro, porque...
¡Qué suerte que el león no es venenoso!
No es venenoso.
Porque mire, si encima... El león ya es peligroso.
Sí.
¿Cierto?
Es mortal.
Si encima de comerte te envenena.
Pero ¿qué le importa? Claro. Sí. El león a usted se lo mastica, digamos.
Sí, pero a mí no me gustaría que encima me envenenara.
No se entera, señor.
Bueno.
Lo que pasa es que hay algunos bichos que uno los subestima.
Sí. Cuidado con subestimar bichos.
Sí. Y dice, pero este bicho tan pequeño, ¿qué daño me va a hacer?
Y mirá.
Y bueno, y resulta que es venenoso.
Atención, tenemos una lista. Primera, la mosca TCTC.
Sí.
Esta mosca...
¿Cuál?
Esta.
Ajá.
Vive en el África. ¡Qué suerte!
Sí, entonces...
¡Qué suerte que tenemos en la Argentina, señor! Y
un
en la
problema
plata.
Menos.
Y en La Plata, un problema menos en La Plata, ¿eh? Chau, mosca TCTC.
¿Pero qué le dice?
¿Qué me importa?
Pero señor, entonces, ¿para qué hace toda la campaña?
Es la causante de la enfermedad del sueño en África. Oh,
sí.
Sí, una infección parasitaria es el sueño. Mirá, yo creía que era
no,
para reparar energía.
Es una metáfora.
Y no, que afecta tanto a hombres como a animales.
Sí.
Y hay quien no se sabe qué es. Hay como 300.000 nuevos casos cada año.
¿Es mucho eso?
No, es muchísimo.
Ah.
Afecta el sistema nervioso de la víctima.
Claro, por eso es el sueño.
Claro, sí, claro. Les puedo explicar, no tengo ningún problema.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué
¿cómo
tal?
Le va?
Muy bien.
Bueno, el doctor Stefan Zweig, sí, que viene de regreso del África.
Sí, estuve estudiando todo este tema, soy uno de los biólogos más importantes en este momento del mundo, uh-huh. Así que es buenísimo estar compartiendo con ustedes.
Ah, bueno, gracias por su humildad.
¿Qué podemos hacer las madres para combatir a la mosca TCTC?
La mosca lo que hace al picar... con el aguijón.
¿Tiene aguijón?
Es un tema que se está discutiendo ahora. los nuevos informes hablan de que, de todas maneras, las sustancias que ella produce son somníferas. Entonces,
¿sí?
Entra en el sistema nervioso, como decía muy
doctor,
bien el señor.
¿Y no podría aprovecharse ese somnífero que produce la mosca TCTC para... bueno, para utilizarlo, para repartir somníferos gratis entre los jóvenes.
Sí, bueno, la gente, por ejemplo, que vive, que tiene problemas de estrés en
sí,
la ciudad.
Claro.
Mucha gente está nerviosa.
Y le suelta una mosca.
Adentro de la habitación.
Pero claro. ¿Cómo le va a hacer picar por la mosca si...?
O si no, le saca la sustancia a la mosca.
Claro.
Esto sería mejor, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Pero las sustancias son los parásitos que provoca la puesta de huevo,
bueno,
vamos a llamar.
En vez de huevo, pastillas.
Sí.
Envolvemos los
sí,
huevos.
Claro.
Y le ponemos en el paquete, pastilla, somníferos, pirulo. Y te lo da, y la gente se lo toma y se duerme, ¿sabes cómo?
Y le digo una cosa, es mejor porque es natural.
Claro. Pero ¿cómo natural? Es
para
un veneno.
Mí todo, un veneno natural es siempre sí, mucho mejor que un veneno químico.
Bueno, pero...
Es todo toxina eso.
No.
A mí me gusta el veneno sano. Ah, sí, sí.
Pero, señor, estamos hablando de un informe para prevenirnos de este problema, no para ingerir...
Ah, disculpe. Segundo animal,
sí,
el avispón gigante japonés.
Ah.
Oh, yo la veo siempre a la mañana, a las 7 de la mañana está, en el canal infantil. El avispón gigante japonés. Avispón no, avispón, bien. Su veneno es muy fuerte... y puede provocar la disolución del tejido. Vos, por ejemplo, estás tejiendo un pullover.
No, por favor, señor.
Viene el avispón y te lo disuelve.
Chau,
te queda el pullover disoluto.
Es el tejido, puede ser tejido...
Buenas tardes.
¿Qué tal, Camila?
¿Es el tejido?
No, señor.
Es una mañanita.
No. La mañanita con pelo de su novia, sí.
Se refiere al tejido cutáneo, a la piel.
Exacto, o puede ser tejido nervioso también.
Bueno, este avispón gigante tiene una longitud de 5 centímetros.
Es grande como un pájaro, más o menos.
¿Grande como qué?
Como un pájaro.
Pero 5 centímetros,
como
no es un pájaro.
De 5 centímetros.
Sí, claro. ¿Qué pájaro tiene 5 centímetros?
Y puede causar la muerte incluso de la víctima que ataca. Este avispón gigante.
Porque
por
no
eso,
regula...
Por eso en el Japón la gente está así.
¿Cómo?
No sé cómo, pero...
Está atenta. Muy
está
atenta.
El japonés está siempre atento.
Sí, se le...
¿Y por qué?
Pero no
en cualquier momento lo agarra un avispón, te lo acorrala y chao.
¿Chao qué?
Chao. Se muere.
No tiene ojos de atento el japonés, ¿vio?
Sí. Bien. Gusano de la muerte.
Bueno.
En el parque... Sí. En el Hollywood Park, un gusano de la muerte, es como un carrito que va así.
No es el juego este, es un gusano, no sé si se refiere a ese, pero
sí.
¿Vio que hay un gusano que lo penetra por la piel?
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va al gusano? Se refiere a mi novio.
No. Lo penetra directamente.
Sí. No se toma el trabajo de nada.
Por el tejido cutáneo, como dijo el doctor.
Es una especie de oruga y se encuentra sobre todo...
En el África.
En Brasil.
Ah, en Brasil, acá nomás.
Y el veneno, ¿sabe que dónde sale el veneno? De sus pelos urticantes.
Sí, sí.
Ah, tu pelo urticante.
Pero esa no es la gata peluda.
Es una oruga peluda mucho más grande.
Claro. Es como una gata peluda, pero más grande,
sí,
¿no es cierto, doctor?
Prácticamente
¿cómo será de grande?
Como el tamaño de una salchicha.
Bueno. Y sí.
Los felicito.
Y sí, se disimulan entre las plantas. Pueden ser mortales con solo tocarte.
¿En serio?
Sí, como tantos.
¿Por qué? No, ¿por qué? Bueno, quizás el doctor lo explique mejor.
Por eso en Brasil se recomienda no dormir la siesta debajo de una parra.
Claro. Porque... ¿Hay parras en Brasil?
No. Pero por eso te aconsejan no dormir la siesta debajo de una parra. Y los pelos de este bicho, del gusano de la muerte, no me dejan dormir de noche.
Bueno, claro. Es que no, el solo contacto con uno de estos filamentos provoca un envenenamiento porque va por el torrente sanguíneo. Una vez que le tomó el torrente...
No te salvas más. Llegan, me contaba un doctor brasilero, el doctor Luisinho de Almeida.
Uno de los mejores, quinto en el ranking mundial.
Y su ayudante, el doctor Costa dos Mangos.
Ese es del montón, no es muy bueno.
Claro, que la gente llega al hospital y se me picó un gusano en la muerte. Y no lo atienden. Dice, bueno, está bien, vaya, que ¿para qué vamos a gastar los dineros del erario público?
Pero no, señor, no tiene que atender usted igual.
No podemos hacer nada, la ciencia no puede hacer nada. ¿Qué? Y atienden al otro, por ahí que lo mordió un perro.
No, bueno, pero...
Entonces hay gente que por ahí lo ataca el gusano a la muerte y viene y dice, me mordió un perro. Y me dice el doctor Dos Mangos, me dice... Y nosotros ya sabemos, lo miramos fijamente, ¿y un perro? No, dice, la verdad que me mordió el de los pelos urticantes. Ya está.
Bueno, no, pero igual...
Se van sollozando.
Lo tiene que atender de todos modos.
Abejas africanas, señor.
¿Qué hacen?
Terribles.
Malísimas,
¿no es cierto? ¿No es igual que el avispón japonés?
No, abejas asesinas.
Porque, ¿sabe el peligro de la abeja? Ataca en grupo, no sé si se...
No una sola.
No, son
500 abejas.
Miles.
Cantidad.
Y pican y le sacan sangre. ¿O esos son otros bichos?
Sí, le sacamos sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Soy el doctor de Almeida.
No, de Almeida.
Y le tenemos que sacar sangre para hacerle un análisis. Ver de qué va a morir usted. Si picado por el gusano de la muerte o por la abeja asesina.
No.
Y porque nos tenemos que dar un tratamiento diferente.
Muchas veces la gente no se preocupa porque las alimañas son de África.
Sí.
Cuidado.
¿Por qué? ¿Hay que preocuparse?
Porque pueden venir en un avión.
Por eso no viajo. A mí me da miedo viajar en avión.
Bueno.
Me dicen, ¿qué, tiene miedo que se caiga el avión? No. Al contrario.
¿Al contrario qué sería?
Tengo miedo que me agarre una abeja africana, una mosca TCTC.
Porque el avión...
Una ese de los pelos que no le dejan dormir de noche.
Llega el avión, le toca la parada África, abre la puerta, bajan los pasajeros.
Se mete la oruga.
Mosca
TCTC o algo. ¿Y qué? ¿Va a andar espantando? ¿Usted vio alguna vez que se abre la puerta de un avión y empiezan a espantar las moscas?
No.
La gente sí, pero las moscas no, señor.
Y después, una vez que está a 10.000 metros de altura, con todo un habitáculo cerrado, la mosca está ahí. O la oruga.
Y hay primer plano de la mosca.
Sí. Y tiene todo a su merced.
Se frota las patitas de adelante.
Pero entonces usted dice que aceptar eso que usted dice sería también aceptar que Ezeiza es una de las localidades...
Donde muere la gente picada por todos estos insectos.
Porque está el
hormiga siafu. Son las hormigas más grandes del mundo.
¿De qué tamaño son?
5 centímetros, no sé.
¿Todo mide 5 centímetros?
No, acá no dice. Ahora que veo.
¿Como una salchicha?
Así que puede ser grande así, póngale.
¿Así?
No, así.
Ah.
Bien. Listo. Pulga de rata negra. Una porquería esto.
Sí.
¿Es un animal o son dos?
Sí, pero, señora... Valdegue cada tanto.
No, bueno, pero veo que le viene.
Transmiten una bacteria a estas pulgas. La rata trae las pulgas y las pulgas una bacteria.
Claro. Eso pasa.
Pero lo que mata es algo que trae la bacteria. Que se llama, la bacteria se llama Yersinia pestis.
Es de Brasil.
¿Cómo le va a Yersinia? Sí.
Es la mujer
más
de
conocida como peste. Más de 10 millones de personas murieron en la primera mitad del siglo XX. Y actualmente hay más de 1.000 casos en el mundo al año. Quiere decir que vamos mejorando muchísimo.
Sí, mejoró.
La chinche besucona.
Sí.
¿Quién le pone los nombres a los bichos? Porque a todos le agregan adjetivos.
¿Qué tal? Encantado de conocerla, ¿eh?
¿Toda
su novia?
Todas son obras de Villa Carlos Paz hasta ahora.
Sí, sí. Cuando pica una víctima, se le hincha el intestino a la chincha bisucona. Ah, sí. Y esto lo obliga a vomitar. Disculpen, si alguno sí, está comiendo.
Sí. Sí.
Y le deja parásitos en la piel a la víctima.
Además.
Sí. Esto es increíble, ¿no? Cuidado, que acá hay un insecto que dice que no resiste el cautiverio.
¿Ah, no?
El avispón gigante.
¿Y qué?
¿Qué quiere decir que no resiste el cautiverio?
Que si lo atrapa no...
No vive, no, se muere.
¿Cómo sabe que está cautivo?
Sí, sabe porque...
Porque un preso puede ser un animal más desarrollado, sí, pero...
Porque
una chinche no tiene mucho cerebro para decir, uy, me restringe la libertad.
Pero no lo piensa así.
Sí, la libertad es lo principal, es el valor principal. No resisto, no resisto, prefiero morir.
No, no es.
Soy libertario, viva, qué sé yo. No, señor.
No, pero ves que está en una pecera que se choca contra un vidrio todo el tiempo.
¿Quién la va a meter en una pecera?
Y bueno, ¿quién va a ser cautiverio?
Yo la mato, es un avispón gigante de Japón.
No, pero los
meter en una pecera.
Sí,
se ahoga, señor.
Los investigadores.
Se ahoga, eso es lo que lo mata.
Sin el agua.
No que no resiste el cautiverio, no resiste vivir abajo el agua.
No tiene agua, una pecera vacía.
¿Para qué quiere una pecera vacía? Usted está loco.
No, porque es donde tenía, por ejemplo, el...
¿Qué llena con agua? ¿Las jaulas?
Es donde... Señor... Nosotros en la facultad...
¿Qué tal? ¿Cómo le va así?
Tenemos todos nuestro hámster, nuestras cosas.
Sí. ¿Usted es alumno de biología?
Sí.
Sí.
Yo soy de la cátedra de Gorrone.
¿De quién?
Del profesor Gorrone.
Ah, Garrone.
No, no es Gorrone, Garrone por parte de madre.
Ah, sí.
Pero...
Yo soy del doctor Dalmeida.
Sí.
Y del otro.
Y de Osmango.
Del doctor Costa Osmango.
Bueno, mire, a nosotros no sé, nosotros en la facultad...
Debo felicitarlos porque tienen muy buena formación, ¿eh?
Muchas gracias.
Uno de los mejores comentarios hasta ahora.
Gracias. Nosotros no tenemos en la facultad útiles escolares.
Ah, claro.
Pero sí tenemos que llevar nuestro hámster, nuestra pecera, sí. Nuestros elementos...
El avispón verde, todo eso.
Bueno, para la investigación.
Sí.
Entonces, esas son las peceras que utilizamos en biología... para estudiar las cosas. Usted no tiene que meter una araña, por ejemplo.
¡Ay!
¿Qué? Pero usted no es científico.
Último insecto por ahora.
¿Qué?
El escarabajo afrodisíaco.
Otra obra de Muscari.
Este escarabajo en polvo se utiliza
en polvo
como afrodisíaco natural. El problema es que en algunos casos puede llegar a ser mortal.
Mucho
porque,
riesgo.
¿Vio?
Sí.
No, bueno, al ser... Evidentemente las sustancias de las que está compuesto generan feromonas, hormonas.
¿Hormonas?
Y todo con OMA. Es un desquicio.
Pulverizado...
Un escarabajo.
Sí.
Ríase de todos los afrodisíacos que usted conoce.
¿En serio?
Yo le conozco.
¿Y cuándo, cómo hace efecto? ¿A cuánto tiempo?
Antes.
No, ¿cómo antes?
Usted está abriendo el paquete y ya.
Pero ¿cómo puede ser? No. No, pero bueno, yo le pregunto.
Discúlpeme.
El polvo, ¿cuándo lo...?
Perdón, ¿de qué hablaste?
Sí. El polvo, ¿cuándo y cómo lo ingiere?
Bueno, cuando usted tiene ganas, no lo va
claro,
a ingerir.
Claro,
no, bueno, sí.
En las fiestas patrias, por ejemplo.
No, bueno, ¿por qué? Si uno es un patriota.
25 de mayo. Pero he aquí que no solamente hay insectos, sino también otros animales. Por ejemplo,
bueno,
reptiles.
Sí.
La más venenosa, la cobra real.
Sí,
sí, bueno, esta es famosa. ¿No?
Cuidado, ¿eh?
En Egipto, por ejemplo, le tiene muchísimo miedo.
Sí.
La reconoce que es la cobra porque tiene la cara achatada.
Sí, ah, sí, sí.
Como si le hubieran pegado un martillazo.
Se la ve ahí raje.
Sí.
Porque por ahí la mirada no le dice nada.
No, pero cuando se para
de... Pero, mano... cuidado, ¿eh? Dice, el promedio de longitud es 3.7 metros.
Casi 4.
Pero algunas alcanzan los 5 metros y medio. Otras, en cambio, 1 metro.
Y bueno, sí.
O sea...
Sí. Ahí está todo el tamaño, sí, está bien.
Es una serpiente delgada, Sí. Vive en todas partes, menos en Egipto.
Pero van en los aviones y bajan ahí, claro. Señor.
Se alimenta principalmente de otra serpiente. Sí, bueno, esta... Así que por un lado...
Sí, bueno, que de 5 metros
bueno,
entra.
Segundo, la mamba negra. Sí. Es una especie de serpiente. También, lo mismo.
Es dificilísima porque al ser negra, completamente negra, es muy difícil identificarla en la noche.
En la noche, usted bueno. Lo está picando y usted no se da cuenta.
¿Por qué no?
Usted es lo más tranquilo escuchando la radio y lo está picando la mamba
usted
negra.
Usted se cree que es un cordón de la zapatilla y es la...
Sí, se ata la mamba negra. Hay muchas cosas que se hacen y usted cree que es otra cosa y es la mamba
negra.
Es
la mamba negra.
Se disimula. Como el camaleón.
Claro, se camufla.
Otra cosa es que anda muy velozmente.
Sí, rapidísima.
Y después de alcanzar los 40 kilómetros por hora.
Sí. Muchísimo.
Y usted, no, en bicicleta no le gana. Usted en bicicleta y la mamba negra a pie.
Bueno, a pie no, señor.
Su mordedura, sí. Inyecta cerca de 100 miligramos del veneno.
Sí, es una barbaridad la cantidad de...
Es mucho. ¿Con cuánto es letal? ¿Con qué cantidad es letal?
Con 10 miligramos.
¿Ah, con 10?
Sí. Cuando caza animales pequeños, muerde una sola vez. Total, dice, ¿para qué más? El cocodrilo del Nilo también es venenoso.
¿Cómo venenoso? Cocodrilo,
sí, es venenoso.
Sí.
Y a ver, ¿de dónde le sale el veneno?
¿Y qué, muerde primero?
No. Hay que ver, su ceremonia de cortejo es espectacular, ¿eh?
Sí.
Si viene gente, así como acá vienen a ver las ballenas, sí. A Puerto Madryn, van también.
Al Nilo.
El espectáculo porque es una danza erótica. Sí.
El macho defiende un trecho de arena y le ruge a cualquier intruso. ¿Vio cómo rugen los cocodrilos?
Sí, se pone nervioso.
Mira, cuando la hembra se siente atraída por el ruido, o escucha el ruido del rugido del cocodrilo, claro. ¿Qué es eso? Y va, dice, ay, ¿quién es? Y el macho entonces sacude el cuerpo y expulsa agua por las fosas nasales.
Sí, ya me enamoré yo también.
Esas son, claro. Imagínese.
Mi amor.
Parece una fuente, vení. El macho.
Imagínese un hombre que empieza a defender un pedazo de arena y ruja, y cuando viene la chica, la novia, dice, ¿qué pasa? Empieza a salir agua por la fosa nasal. La mina le dice, casémonos ya. Se alimenta de animales y no tiene veneno.
¿Y entonces por qué se llama venenoso?
Acá no dice nada de veneno.
De bronca, señor. Le pusieron el nombre.
Después no hay más. Esos son los más. El dragón cómodo.
El dragón de Komodo.
El dragón de Komodo.
El dragón de Komodo, sí.
Yo creí que era un dragón.
No, señor.
Medio dejado, ¿viste?
Es un mueble el dragón.
Es el lagarto más grande del mundo.
Sí.
Con una longitud media de 2 a 3 metros. Entonces no es tan grande.
Pero es dragón de verdad, como si, que larga fuego, señor, y todas esas cosas.
Dragón en el sentido de San Jorge, no.
No.
Es un dragón de unos 70 kilos de peso. Dragón en el sentido uruguayo. Dice que pasa ahí, es el dragón de la Nelly. Dice, bueno, en ese sentido, ¿no? La primera vez que se estudiaron estos dragones de Komodo fue en 1910, y nada más. De acuerdo...
Después se estudiaron muchas veces más, pero a partir de esa...
De 1910.
Nosotros trajimos, con el doctor Dalmeida, el primer dragón de Komodo, también a la Facultad de Derecho.
¿Derecho?
Bueno, sí, se equivocaron, fue un... Lamentable error.
Sí.
Vinieron a traerlo directamente desde el Japón y vio cómo son, ¿no?
Pero ¿cómo son? No sé.
No, los japoneses.
Sí.
No comprenden el idioma.
Bueno, claro.
Facultad de Derecho. ¡Oh! Dijeron, aquí. Y lo dejaron ahí. Y bueno, como el rector vio el dragón y dijo, vamos a estudiarlo.
¿Pero cómo vamos a estudiarlo si son de abogados?
Sacaron una materia... que era Derecho Civil 3,
sí, total.
Y la pasaron a la carrera de Zoología.
No sé si le va a servir eso.
Sí, y en cambio dieron a esto el dragón de Komodo. y vieron los abogados, sí, tiene derecho un animal a rugir de esa manera, decían los abogados. Buscaban la parte jurídica.
¿Pero qué parte jurídica, señor?
¿Cómo puede ser? ¿Qué derecho tiene una abeja a picarme? El abogado, cada vez que lo ataca un insecto venenoso, enseguida empieza con argumentos legunellos.
Y bueno, señor, pero...
con resultados nulos, los mismos resultados que tienen ante los jueces. ¿Usted qué hace si se encuentra ante, por ejemplo, una cobra, un animal venenoso?
Bueno, usted tiene que...
O una mamba negra, por ejemplo.
La mamba negra no la ve venir, ya hemos
O el
dicho.
Otro, el que lo penetra, ¿cómo es?
El gusano.
El otro.
El que lo penetra
el gusano
es
el gusano de la muerte.
El gusano es el que penetra. Yo no sé cuál gusano es penetrador y cuál no. Sí. Puesto en una mesa, digo.
¿Una mesa? ¿Para qué?
Que enseguida se le nota en la cara.
¡No, señor, qué cara!
Por favor.
Yo soy muy fisonomista. No lo miro a los ojos y enseguida le digo.
Pero a mí los gusanos en general me generan desconfianza, rechazo.
No me digas.
Sí.
Y eso no será, digamos, una cosa así como... ¿Cómo se dice? ¿Una discriminación que hace usted?
No es una discriminación, no sirve, es una...
Pero yo esperaba una cosa así como que usted puede, a la cobra la mira, si usted la mira de cierta manera...
Bueno, ¿cómo? La cobra es fácilmente hipnotizable.
Claro.
¿Sí? Hay especialistas que tocan la flauta y la cobra baila.
Ahí está.
Pero no sé tocar la flauta, que tengo que hacer un curso para tocar la flauta.
Y la cobra es buena, mansa y sumisa con el domador.
Sí.
Y no lo ataca, si no lo mataría, no.
Y por eso, en algunas regiones de la India, todos tocan la flauta.
Sí, y incluso los turistas sacan fotos, filman, le dejan dinero.
Dejan dinero.
Y compran flautas, porque usted, por ejemplo, viene una cobra o algo.
Sí,
y
lo viene a atacar.
Lo viene a atacar usted.
Y ahí se tranquiliza la cobra y uno empieza a mirar. Tuerce la cabeza, la cobra. Y empieza a...
Ese adorno es compadrón.
Y ahí se queda tranquila, como mansa, como hipnotizada. Y ya después empieza a bailar con el ritmo la cobra.
Y solo la flauta, si uno tiene una quena, funciona.
Es más o menos lo mismo.
Sí. Porque...
Pero mejor la flauta.
Es mejor la flauta para esos casos.
Y ahí empieza a serpentearse la cobra. Y después se vuelve, cuando termina la melodía, se mete en el canasto.
Ah, mira. De todas maneras, para todos estos bichos venenosos que hemos inventado en el informe, hay antídotos, hay vacunas también que se han desarrollado.
Sí.
Que a usted, si va a viajar...
Se los tiene que llevar todo en el bolsillo.
Pero
no hay un antídoto universal porque... Hay uno para mosca TCTC,
sí.
El otro para el avispón verde, el otro para la mamba negra.
¿Le puedo decir una cosa que quizás no la creerían? Es
científico
esto. ¿Qué? El antídoto es el mismo veneno. O sea, a usted lo pica la cobra y le pone el veneno en el cuerpo.
Sí.
O lo pica y le aplica veneno. ¿Y usted cómo se cura? Poniendo más veneno.
Entonces digo que me pique dos veces.
Lo que me dijeron es que los reptiles, por un lado... tienen el veneno y por el otro le sale el antídoto.
Ah, ¿por dónde?
Y no sé, eso lo tiene que estudiar usted.
Ah, no, bueno, sí, pero estoy todavía iniciando la carrera. Lo que yo le digo es que hay también vacunas de amplio espectro.
¡Ay, qué miedo!
Que le cubre más o menos...
Más o menos.
Más o menos, más o menos. El espectro venenoso. ¿Verdad, doctor? Que veo que asiente con
la
cabeza.
Sí, lo recomendamos. Si hay alguien que va a viajar, por ejemplo, a la selva...
Sí,
le damos...
yo, justamente yo.
Bueno.
Yo sí voy a viajar.
Bueno.
Voy a buscar la selva, ¿eh? Bueno.
Es el testigo que volvió.
Sí. ¿Quiere que le salga el testigo?
Sí. Le recomiendo la batería de antídotos. Son 40 aplicaciones. Ya se va con todo.
No, deje que me pique. Deje, no. 40 aplicaciones y ninguna flor.
Bueno, vamos a repartir entre todos los presentes que han venido esta noche al Teatro Corillón Podestá, antídotos.
Sí, bueno, sería una gran cosa.
Sí, señor, un momentito.
Sí.
Ah, aquí está.
Muy bien. Sí. Ahora, ¿no le puede hacer una reacción adversa?
Sí, claro que sí.
Bueno,
a veces, como decimos con el doctor Almeida, ¿no? Sí. A veces más peligroso el antídoto que las ganas de comer.
Que el veneno.
Ah,
o que sí. La enfermedad. Sí, que
veneno. Ya me parecía que no tenía sentido.
Se le mezclaron los refranes.
Bueno, vamos a arrancar las sillas,
sí, cómo no.
Porque viene ahora el baile. El baile,
muy,
la
muy
parte.
Bien,
Guárdela, guárdela.
Pausa.
Tu camino.
Tengo mi radio clavada en el 750 día y noche.
Tu compromiso.
La que no salió fortalecida es la democracia. Finalmente la concentración de medios resquebrajan una democracia que exige, obviamente, pluralidad de voces y de opiniones.
Tu esperanza es nuestro motor.
Sigamos adelante porque los buenos al final triunfan. Los quiero mucho.
AM 750. 750. La otra página.
Hola, soy Juan de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner los huevos. Sí, claro, me llevo un rato, pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Anotate ya en los cursos del Rojas. Aprende informática, arte y tecnología, letras, idiomas, cultura sostenible, fotografía, danza, teatro y oficios. Inscripción abierta en www.rojas.uva.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hola, me llamo Susana, soy enfermera del Hospital Samic del Dorado de la provincia de Misiones. Les quiero decir algo muy importante a todas las embarazadas. Si tienen sarpullido con picazón, puede ser signo de Zika. Por eso es muy importante que no se automediquen y que hagan una consulta en el centro de salud más cercano.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata. No sé si tenía mensaje usted, Guille, no. Si no, directamente no, lo llamamos al maestro que está, lo hicimos
sí,
esperar ahí
en
la esquina. Y ya llega, ya el gran policía potestad de la ciudad de La Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancel. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, para Majo y su pronta recuperación, le vamos a dedicar un tema de los Beatles, I'm the Walrus.
Ah, bueno.
Muy buen tema.
¿Vamos?
No.
Un, dos, tres, y...
together. See how they run like big thumb guns, see how they fly. I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the bomb to come. Corporation tissue, stupid bloody juice in mind. You beat an orgy boy and let the dance go on. I am the Eggman.
Woo!
They are the Eggman.
Woo!
I am the Walrus.
Mr. City Policeman, City Pretty Little Policeman in a row. See how they run like Lucy in the sky. See how they fly. I'm crying.
Cracking for the fish, but for the right refuse to spoil. You beat an orgy girl, you let your niggas down. I am the Eggman.
Woo! They are the Eggman.
Woo! I am the Walrus. Coo-coo-coo-choo.
The sun don't time, you get the time for standing in an English rain.
I am the Eggman.
Woo! They are the Eggman.
Woo! I am the Walrus.
Gracias, Marcela, por tu carta. La carta dice, gracias por tantas y tantas horas de diversión, conocimiento y humor. No, es para otro programa.
Ah. Aquí para Natalia le piden Love of My Life.
Ah, ah, bueno. ¿No, ¿no quieren hacer algún dúo? Ah,
sí,
no.
Queremos hacer... ¿Quiere hacer? Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Dedicado... a una persona que me obsequió un pañuelo bordado con sus propios pelos.
Muy bien.
Aquí lo tengo. Ah, no, este no.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón.
yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Para mí,
mis ojos para mí,
son la
pasión, la pasión,
para ti,
entrego para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
reflejo fiel,
un ansia
que al querer.
Tus
ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero
de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
Escúcheme, Natalia está esperando el pedido anterior.
Ah, bueno, ah, ¿sí? A ver.
Bueno, dígamelo bien, ¿eh?
Quiero decir, Love of My Life.
Maestro, aquí le piden un tema de los Redonditos de Ricota. Jijiji.
No, jijiji, no, jajaja. Ah,
¿hacemos?
Bueno, esto va con percusión y batería.
Sí, sí, sí. Traiga la batería.
Vamos. Un, dos.
Momento.
Ok. Un, dos, tres y...
Este fin velado en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido, la noche de cristal que se hace nicos.
Por favor, que lo traigan a Ale Dolina de la platea, devuélvanlo. Esa llega. ¿Trae la trompeta de los Podestá?
Sí, aquí tiene en la mano. ¿Qué es lo que tiene en la mano Gillespie?
Siempre lo mismo.
Esto.
Ahí está, la trompeta. Sí.
Un avispón gigante japonés.
¿Qué vamos a tocar?
Sí, eso.
¿Hacemos insensatez?
¿Insensatez quiere hacer?
Bueno.
Ideal para hacer pogo.
Thank you.
Sí, sí. De modo que debemos marcharnos, no sé si me interpreta.
Y vamos a hacer una última canción con el combo entero.
¿Sí? Bueno, sí. ¿Por qué no? Uh-huh.
Así que Barton va a tener que tocar.
Barton.
Sí.
Va a tocar Barton, muy
la
bien.
La pandereta.
Y con eso nos retiramos, ¿no? ¿Verdad?
Con esto nos vamos. Y ¿cómo se llama esta canción?
Esta canción es una canción de Stevie Wonder.
Ajá. Así se llama.
Solo llamé para regalarte este pañuelo.
Ajá.
Gracias a todos por estar esta noche aquí, especialmente a los oyentes que me han regalado este pañuelo bordado con pelos, noto ahora de distinta tonalidad.
Señor, por favor.
Noto que hay pelos morochos, rubios, enrulados.
Señor.
Y tordillos. Gracias. Gracias por lo que dice.
Oh, yeah, baby, like a fool, I'm gonna stay too long. Not wanting if your love's too strong.
Ooh, baby, be right up, sign to the river, and go.
Just that's when I wanna say goodbye. Now I'm back and not a chance to cry.
Ooh, baby, here I am, signed to the river and God. Here I am, baby, signed to the river and God. Baby, here I am, baby, signed to the river and God. Baby,
my poor thing. That really did a mirror.
Ah! Oh, yeah.
Oh, baby. Single largest thing in this old world.
Ooh. When I said she said it's nothing, girl.
Ooh, baby.
Here I am, science is the river and girl. Ooh. Here I am.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.
latido.
Ah, déjame buscar chorizo parrillero. ¿Tenés el chorizo parrillero?
Sí, no lo puedo comer, pero lo sé.
478 chorizos. En el 2015, 231 ahora.
Podés invitar a menos de la mitad de la gente a comer un chorizo.
Hola, la verdad, estoy muy contenta con el programa que están haciendo. Para mí es mejor. No sirve para el resto de la gente. Chao, buenos días, gracias.
Tu camino.
Hay gente que acá dentro del equipo dice que es un milagro que la ballena no la hayan ya metido dentro de un sándwich.
Y bueno, hay un solo sable. No lo voy a permitir.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor.
Y gracias por este espacio. Un abrazo grande.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tengo una anécdota vinculada con un hotel de alojamiento. Trabajando para un diario en la cobertura del juicio oral por el crimen de Cabezas, nos teníamos que, los periodistas, quedar algunos días de la semana en Dolores, en la ciudad de Dolores, y ya no habían camas en los hoteles porque había mucha demanda y no había dónde dormir, así que durante un tiempo algunos periodistas, durante creo que una semana, dormíamos en habitaciones de hoteles alojamiento.
¿Había ruido de noche?
Rayos y truenos.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM750.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, jefe del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña, director del Centro de Estudios de Trabajo y del Desarrollo de la USAM.
Buen día, ¿cómo estás,
Carlos? Gracias por atendernos.
Nuestro pueblo, digamos, viene de un periodo, de una etapa de crecimiento de la conciencia colectiva que no creo que deje pasar así nomás una ley como esta. Así que habrá que ver finalmente en qué termina la postura de las centrales sindicales, habrá que ver qué hacemos nosotros. Se quiere desbaratar el derecho laboral, se desprestigia y se estigmatiza el sindicalismo, se amenaza en todas las formas imaginables para desbaratar a la fuerza del trabajo. Me parece que es un buen encuadre. Y bueno, y después el Parlamento. Estoy muy seguro y muy confiado en nuestras propias fuerzas, en el voto de nuestros diputados. Va a depender también de lo que hagan otros sectores autodenominados peronistas y algunos sectores del radicalismo que deberán dar cuenta de una tradición de defensa de los valores populares.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
La radio toma color.
AM750. Jazz.
En 750.
La otra página. vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM.